Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Baby, when I met you, there was peace, I know. I set out to get you with a fire.
Es la última ocurrencia del gobierno y como tal no se sabe mucho si se va a poner en práctica, cuándo y cómo. Se trata de la baja laboral flexible, de la que ya ha empezado a hablar la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se llama Elma Saiz. Y es que a priori no suena muy factible trabajar estando enfermo, Pilar.
Bueno, lo que se pretende hacer es algo parecido a la jubilación parcial, es decir, facilitar una incorporación paulatina al trabajo mientras aún se esté de baja. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas para desempeñar una función en concreto, pero a lo mejor no otra, ¿no? Desde dentro de esa misma empresa. O para enfermos de cáncer que están terminando el tratamiento y ya se sienten con fuerzas o con ganas de volver a trabajar, pero quizá no a pleno rendimiento. A día de hoy eso es imposible, porque si se empieza a trabajar automáticamente se anula la prestación por incapacidad. Así que lo que ahora quiere estudiar el gobierno es una fórmula intermedia que permita compatibilizar ambas situaciones.
Uno de los aspectos en los que más está insistiendo la ministra, el Ejecutivo, y esto me parece inteligente, es que todo va a tener un carácter totalmente voluntario.
Sí, claro, voluntariedad y supervisión médica son los dos pilares en los que quieren apoyarse y son precisamente los conceptos de los que más recelos despiertan. Primero porque los sindicatos advierten de que la voluntariedad en las relaciones laborales suele estar viciada por la desigualdad de poder que hay entre empresarios y trabajadores. Es decir, que aunque haya medidas que son voluntarias, a veces los empleados como que se ven obligados, ¿no?, a ellas pues por presión o por mandatos de sus jefes. Y en segundo lugar, esa voluntariedad puede chocar con el criterio médico, ya que no se sabe muy bien quién va a tener la última palabra precisamente en este proceso, si el médico o el trabajador en caso de conflicto entre ambos.
Bueno, lo que es innegable es que, según los datos del último informe de absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, el año pasado se concedieron en España más de 8 millones de bajas por enfermedad y accidentes no laborales. O sea, esto significa un 11,3% más que el año anterior. Claro, esas bajas supusieron un coste de en torno a 25.326 millones de euros, de los que 13.081 fueron cubiertos por prestaciones de la Seguridad Social y los otros 12.245 pues por las empresas. La factura es millonaria y ha engordado nada menos que un 74% en los últimos 5 años. Esto es una sangría financiera y el gobierno, claro, quiere, aunque no se atreve a decir que es por razones económicas, pero quiere sentarse a estudiar el tema con los agentes sociales y con los expertos. Claro, los sindicatos no lo ven claro por la cuenta que les trae y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tampoco. ¿Pero qué piensan los médicos?
Pues mira, el doctor Lorenzo Armenteros del Olmo es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y explica a COPE que el concepto baja flexible del que habla el gobierno no es un concepto válido en sí.
El concepto baja laboral va unido intrínsecamente a la incapacidad de trabajar. Cualquier otro concepto de baja flexible chocaría con este principio que tiene el de ser una baja laboral. Y lo que nosotros consideramos que se puede flexibilizar es el alta, siempre y cuando desde el punto de vista médico la persona esté capacitada para una incorporación parcial o complementaria dentro de su trabajo, o que la incorporación laboral pueda contribuir a la mejora del proceso que padece.
Y señala también que dar tanta importancia a la voluntad del paciente puede tener consecuencias médicas graves.
No basado exclusivamente en la voluntariedad del paciente, ya que se podría caer en consecuencias graves, presiones que obligarían al paciente a coger ese alta voluntariamente o esa baja flexible voluntaria sin una supervisión o sin un reconocimiento médico previo de su capacidad para realizarlo.
Otra pregunta que nos hacemos, claro, es si esta medida puede ser realmente buena o no para la propia salud del paciente. Si de verdad le puede ayudar a mejorar, que en algunos casos a lo mejor es así, o por el contrario ralentizaría su recuperación. Y se lo vamos a preguntar a Bárbara Zorrilla, que es psicóloga sanitaria y forense. Buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes.
Oye, ¿en qué enfermedades sería buena idea esta especie de incorporación paulatina al puesto de trabajo y no de forma brusca como se hace actualmente?
Bueno, en algunos supuestos sí que puede ser positivo, pero va a depender de muchos factores, del tipo de patología, evidentemente, del perfil psicológico y también del tipo de trabajo. O sea, si te fijas, la cifra de bajas laborales relacionadas con salud mental ha ido aumentando y está batiendo récord en los últimos años. Los profesionales que más, bajas cogen son los profesionales de la atención y cuidado a los demás, es decir, los que se dedican a actividades sanitarias y sociales, es decir, que sus bajas vienen derivadas del, del propio desempeño profesional. Entonces, cuando hablamos de bajas relacionadas con trastornos del estado de ánimo, problemas de ansiedad, problemas de sueño, pues depende. Por ejemplo, en el caso de que una persona haya estado de baja por una por un episodio depresivo mayor, que ha estado aislado, puede ser recomendable una reincorporación paulatina a su puesto de trabajo de manera flexible y una adaptación. ¿Por qué? Porque la persona puede volver a relacionarse, puede volver a sentirse útil, puede seguir aumentando la, la autoconfianza, ¿no?, y la seguridad en sí misma. Pero yo coincido con el doctor en lo que comenta. Quien decide si una persona está de baja o no está de baja es un profesional médico, atendiendo una serie de requisitos, no una valoración subjetiva del trabajador, porque es que esa, esa percepción de autocapacidad puede estar distorsionada. Una persona puede sentir que puede cuando no es así y también puede ocurrir al revés.
Comprendo. Pero entonces decías, Bárbara, que en el caso precisamente de estas bajas por cuestiones relacionadas con el estrés o incluso enfermedades mentales, sí se podría llevar a cabo esta incorporación paulatina, pero dependiendo, claro, también de los casos y de las valoraciones.
Evidentemente, del perfil psicológico, del tipo de patología y, por supuesto, siempre de criterio médico, ¿no? Te hablaba de, como un ejemplo positivo, por buscar algo en un episodio depresivo. Sin embargo, las bajas por estrés y por ansiedad lo que están reflejando es que la persona no puede manejar porque tiene una serie de demandas externas mayores. Entonces, cuando se vuelva a incorporar en las mismas circunstancias, vamos a tener los mismos efectos psicológicos. La intervención ahí no iría a que tengas una baja flexible, sino a cambiar esas condiciones que son las que precisamente te enferman.
Y también el hecho de no poder trabajar, con el impacto que pueda tener eso, a lo mejor, en la autoestima o en la percepción de la propia utilidad, ¿cómo repercute en el estado de ánimo del paciente? Porque a lo mejor habrá muchos pacientes que quieran reincorporarse cuanto antes, que incluso fuercen a su propio médico a la que les dé el alta porque quieren volver a sentirse útiles, o no es lo habitual, no lo sé.
Eso es así, esto sucede. Además, vivimos en una sociedad donde desde pequeños y nos inculcan la productividad, la cultura del esfuerzo y el parece que nuestro valor depende de lo que estemos produciendo. Entonces, muchas personas ven afectada esa autoestima negativamente cuando no pueden producir, cuando no pueden ser, como ellos dicen, normales. Pero es que el problema es que si tú te estás forzando a realizar una actividad que no puedes, porque, como te digo, un profesional está diciendo que no puedes, el impacto en la autoestima va a ser todavía mayor, porque el feedback que vas a tener cuando te incorporas y ves que no puedes va a ser brutal.
Pues Bárbara Zorrilla, psicóloga sanitaria y forense, muchísimas gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Es un debate muy interesante en cualquier caso. Me parece bien que se hable de esto. Hombre, no sé qué saldrá de aquí.
Yo creo que sí, y por eso me sorprende mucho que Yolanda Díaz se haya tirado al cuello a su compañera de gabinete a yugular el debate, porque el debate debería tenerse. Otra cosa es que hay que hacerlo con inteligencia, claro.
Sin duda.